RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Otros acentos. Una propuesta para conocer culturas, experiencias y la vida política y social de Latinoamérica y del resto de los continentes. En Radio 5, Otros acentos, con Mavi Aldana.
Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a intentar descubrir algo más, sin hacer spoiler, claro, de un trabajo, de un libro, de una novela que se llama El juego del mal, que acaba de publicar Marcos Nieto. Toda la parte está, todas las entresijos del crimen y también una buena parte de novela negra. Enseguida saludamos a nuestro invitado que está aquí ya con nosotros en nuestros estudios, Marcos Nieto. But your body's coffee feeling under pressure, babe. Tell me lies, it don't matter when I'm drowning in your pleasure. It feels electric, babe. So deep, it's in my veins. I feel the pain, so please, don't play those games. Don't play with me. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido.
Hola, gracias. Encantado de estar en el programa.
¿Qué tal todo? Nosotros también de tenerte aquí. ¿Vives en Madrid o no, sigues yendo y viniendo de Tarragona para acá? ¿O cómo?
Vivo en un pueblecito de Tarragona que se llama La Sénia.
Ajá.
Sí, sí. También vivo entre allí y el Delta. Ajá. Un pequeño apartamento en el Delta del
Qué
Ebro.
Gozada, ¿no?
Es maravilloso, una zona maravillosa.
Pues cuando vengas a Madrid, ¿qué sensación tendrás, ¿no?
De ubicación total. Todo, ¿no? Muy grande y muchos edificios. Allí no hay edificios. Allí hay flamencos volando.
Ah, qué bueno. Y además para escribir es fantástico, ¿no?
Hombre, yo al menos cuando escribo necesito calma. Hay escritores que he escuchado que se meten en una cafetería y no les importa que se escuche el ruido de los vasos. Pero yo, calma mejor.
Bueno, con calma has escrito este trabajo, este libro, El juego del mal, que ha querido sorprendernos de alguna manera. Todos los libros lo hacen y tú lo pretendes también. Yo creo que lo has logrado perfectamente, ¿no? El objetivo de la sorpresa con este juego.
Yo creo que cada género tiene sus cosas, ¿no? Y creo que el thriller se basa mucho en la sorpresa. Uh-huh. Es más, yo creo que el lector de thriller siempre está esperando el misterio y sobre todo esa sorpresa final que le deje pasmado, alucinado y con los ojos como platos, ¿no?
Claro, claro. Bueno, la historia, muy por encima, ¿eh? Comienza con un cadáver de una mujer vestida con ropas de una muñeca.
Sí.
Que se encuentra nada menos que en una calle de La Moraleja, que es un barrio, para quien no conozca, es una urbanización de lujo, no lo siguiente de Madrid,
es
¿no?
El barrio con renta por cápita más alta de toda España.
Bueno, pues imagínate. Y aparece este cadáver de esta mujer vestida con ropa de muñeca y ahí empieza toda la trama.
Sí, la trama empieza ahí, lo potente, pero antes vemos el primer capítulo que es en Triana, en Sevilla, el barrio de Triana en Sevilla, ¿sí? En 1982... son una pareja con tres hijos y otra pareja que se han reunido para ver el partido de España del Mundial entre España e Irlanda del Norte, del Mundial patrio nuestro.
Ajá.
Y durante la fiesta, digamos, allí en el barrio, se van los niños a tirar la basura, los niños pequeños, y desaparecen. Ahí es donde empieza.
Se da la complicación.
Ahí empieza el primer horror, digamos.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
El niño aparece unos días después con unas marcas detrás de la oreja, unos cortes.
No lo cuentes todo mucho, ¿eh?
No, esto está en la sinopsis. Esto está en la sinopsis.
Tienes que leerlo.
Claro, aparece el niño con esas marcas y luego esa mujer que muy bien has dicho que aparece en La Moraleja, lleva la misma marca que lleva él, que años, 36 años después, es inspector de homicidios.
Uh-huh. Que no puede faltar un inspector de homicidios, ¿no? Y bueno, y otra también inspectora, ¿no? Elsa.
Su compañera es Elsa Bermejo, que, bueno, para el que lo lea...
La pareja de polis.
Le va a parecer un personaje bastante curioso, porque uh-huh. es una mujer muy echada para adelante, quizá demasiado. Uh-huh. Entonces ahí choca un poco con Álvaro, que es un señor más tranquilo, muy dedicado a su trabajo y a su familia. Uh-huh. Y ella es más pasota, dice las cosas sin pensar. Y bueno, ahí están el cruce que tienen entre uh-huh. ellos.
¿Y de dónde vienes tú cuando escribes este juego del mal? Es decir, ¿de qué trabajo anterior, de qué contenidos, de qué historias? ¿Y por qué te sumerges de lleno en este thriller?
De trabajo, yo trabajos anteriores que he tenido... He sido camionero y repartiendo muebles, y luego he sido camionero llevando una orquesta. O sea que no tiene ninguna relación con la literatura.
¿O sí?
No, no sabemos. Cuando la crisis del ladrillo tuve que vender el camión, y un día con un amigo, que esto lo cuento muchas veces, estábamos viendo una película con un final muy malo. La película había estado muy bien, pero el final era muy, muy flojo, y yo le dije lo que yo hubiera hecho. Y él se sorprendió mucho que tan rápido yo hubiera sacado un final diferente, y me dijo, tú tendrías que escribir un libro, y ahí empezó tú.
¿Y ya no has parado de escribir?
No he dejado de escribir.
¿De qué año hablamos? ¿En la pandemia, me decías, o antes?
Sobre 2014.
Ah, no, antes, mucho antes de la pandemia.
Es que ahora he dicho 2014 y no lo sé, ahora bueno, 7
igual,
años.
Sí, sí, que hace tiempo, no es nuevo, ¿no? Y ya te dedicas a esto, total.
Totalmente, sí.
¿Has dejado el camión? ¿Has dejado todo?
Dejé el camión, lo dejé todo y me lancé al vacío casi.
Pero te digo una cosa, según está el mundo ahora mismo y según está esto, está muy bien saber hacer otras cosas. Hombre, un poco de todo, ¿eh?
Yo creo que cuanto más cosas sepa hacer una persona, mejor. Cuanto más carreras tenga, mejor. Cuanto hombre, más claro. estudios tenga, o sea, cuanto más, en este caso, más siempre es mejor.
¿Y por qué te atrae la historia del mal y el juego del mal?
Yo empecé buscando un lugar, digamos. Empecé por otros géneros. Empecé escribiendo una novela de fantasía. ¿Mm? Me gusta mucho leer fantasía. Luego escribí otra de ciencia ficción. Y la tercera que escribí fue mi primer thriller. Y me sentí muy a gusto. A todos, y por mucho que lo neguemos, nos gusta un poco lo truculento, ¿no?
Sí,
o sea,
verdad.
En un atasco a veces, porque hay un atasco, y dices, pero si no pasa nada, simplemente hay un accidente a la derecha, aunque el coche esté apartado, y todos frenan para ver si ven algo.
Tú sabes, de hecho, que el periódico El Caso, es el que más lectores tenía.
Exacto.
Una audiencia espectacular, y ahora... Los problemas de sucesos barren, arrasan.
Exacto. Nos gusta un poco lo oscuro.
El morboso.
Sí, el morbo. Es que al fin y al cabo es eso. Y yo me sentí muy a gusto escribiendo las escenas de los crímenes, la investigación, las personalidades de esas personas, porque tienen un trabajo muy peculiar y aunque ellos quieran o no, les afecta. Y me sentí tan a gusto que dije, pues aquí me quedo. Me quedo en el thriller... Como mucho me desvío al misterio y suspense. Y bueno,
porque te gusta, ya está claro.
Sí, sí.
Oye, pero primero empiezas publicando de forma autodidacta. Y luego ya la cosa va avanzando. Y al final ya de forma profesional, con la editorial que te publica ahora y te edita.
Sí.
Y demás. Pero primero te batas tú solo.
Empecé en la autoedición, ¿no? En la autoedición, porque realmente no vi otro camino.
Ya.
Cuando empiezas es muy difícil que te coja una editorial, y menos si no tienes, digamos, una hoja
bagaje
de servicio,
o algo,
¿no?
Claro. Muy bien.
Y bueno, allí es cuando te das cuenta de lo complicado que va a ser, porque a lo mejor te crees que esto, venga, va, tal, y cuando empiezas no vendes nada, y ahí viene donde tiene uno que ser perseverante, no decaer... Seguir, escribir otra y otra, intentar hacerlo cada vez mejor.
Claro, claro.
Y aprender.
¿En quién te has inspirado tú escribiendo?
Yo recuerdo que cuando escribí mi primer thriller, acababa de ver una serie muy famosa que se llama True Detective.
Uh-huh.
Me gustó tanto que dije, tengo que escribir algo de este estilo.
En esa línea.
Porque a la hora de leer... Es muy curioso que me gusta mucho la fantasía, la ciencia ficción, y pues he leído todas las del Señor de los Anillos, todas las de Juego de Tronos, Harry Potter varias veces.
Sí, claro, las sagas.
Y curiosamente se me da mejor escribir el thriller, aunque me guste, o sea, a veces no es lo mismo lo que te gusta leer que lo que tú te sientes a gusto escribiendo, ¿no? Y ese fue mi caso.
Pero todo esto que cuentas en El Juego del Mal, ¿tiene connotaciones reales? Es decir, ¿hay algún personaje que existe de verdad? Mm. ¿Ha habido alguna noticia, alguna información relacionada con este crimen o todo nace en tu cabeza?
Eso nace todo en mi cabeza. Durante la novela se ponen casos reales, ejemplos, varios, además hay bastantes de ejemplos reales. Tanto de, como has dicho, la chica está vestida con ropas de muñeca, se explican muchos casos de asesinos obsesionados con ese juguete en concreto. Esos son reales, parecen imposibles, pero son absolutamente reales. Luego pongo ejemplos de otros asesinatos y asesinos, tanto españoles como los famosos de Estados Unidos, de famoso Ted Bundy y todos estos engendros. Y, pero no, la historia del juego del mal surgió de mi cabeza, de darle mucho al copco y allá.
Y ahí nace, pues, este trabajo que, bueno, viene avalado además por otros éxitos, porque previamente tú has tenido y has triunfado en el mundo de la literatura, te han seguido muchísimo, tienes blogs, en fin, me consta que eres un tipo aclamado, ¿no?
Claro, el éxito en la autoedición te lleva a lo que uno, a todo escritor quiere, que es estar en una estantería de una librería, que le coja una buena editorial y que le publique la novela. O sea, es que no tiene precio entrar en una librería y ver tu libro ahí.
Es que son bestsellers, al final has convertido muchos de tus libros, algunos de ellos, en bestsellers. Y esto es muy importante para una persona que nace de ser autodidacta, ¿no? Que empieza por sí mismo y de la nada, podemos decir, ¿no?
La verdad es que he tenido la suerte de vender muchos libros. Como te digo...
Y que te lo has trabajado, caramba,
hombre,
¿no?
Hombre, cuando empecé no vendía nada. Claro. Tengo unos recuerdos muy bonitos de cuando vendía uno y daba saltos en la habitación. Sí, uno.
Oye, ¿y el feedback de los lectores cómo es?
Hombre, es positivo. Es positivo.
Con ¿Pero tienes algún blog? ¿Escribes, interaccionas con ellos? ¿En tus páginas de internet, en redes?
Sobre todo en Instagram. O sea, la abrí recientemente, pero me ha gustado mucho esta red, porque tiene mucho Instagramer, que se dice, y mucho lector. Me sorprendió mucho, porque veía mucha gente leyendo y dando sus opiniones y tal. Y bueno, me leen, tal. Entonces yo lo comento con ellos y la verdad es que es muy bonito esa interacción.
Bueno, tal vez ahora alguien acaba de encontrarse con nosotros. Somos Radio 5, Radio Nacional, Otros Acentos. Y hoy estamos hablando con Marcos Nieto sobre su último libro, por el momento, El juego del mal. Un libro que aúna lo mejor del thriller criminal y la novela negra, con esa muñeca que aparece... El cadáver el cadáver de una mujer vestida con ropas de una muñeca, dicho con propiedad, en una calle nada menos que de La Moraleja. ¿Y por qué eliges La Moraleja?
Por los contrastes. Como empieza en Triana, en la Triana del 82, que era muy austera, con gente trabajadora, en la novela, por ejemplo, hay un momento en el que los vecinos entran sin llamar, y algún joven de hoy en día dirá, aquí se ha equivocado, tendrá que llamar al portero. No, ni había porteros ni la gente cerraba la puerta. Era otra época.
Otra dimensión, claro.
Claro, era otra época de con otros problemas. Ahora tenemos otros problemas, entonces tenían otros. Pero el problema del miedo a que entre alguien en tu casa no existía. Entonces ese contraste de esa Triana a La Moraleja, que es el lujo máximo, ¿no?
Bueno, la verdad es que el caso está conectado con el asesinato de una niña en 1982, y no digo más. Tienen que hacerse con el libro y tienen que leerlo. Yo encuentro que es muy visual. Encuentro que puede haber una sitcom, una serie,
Ojalá.
Pienso, ¿no? No sé si alguien te ha contactado,
no.
Pero me da la sensación de que podría ser, ¿no?
Pues sería fantástico.
No sé si tú al escribir eres muy descriptivo en ese sentido, ¿no? Como visual.
No lo hago a propósito, pero me lo dicen mucho que es muy visual y muy como de película, pero no está hecho... No lo hago a propósito para decir para que cuadre luego con una serie. No, para nada, es mi estilo, lo
Hombre,
he tenido siempre
si
desde
cae
el principio.
De camino,
bueno, no, si cae es fantástico, claro, no lo siguiente.
Claro. Que podría ser, ¿no? Podría ser.
Claro que podría ser.
Bueno, y yendo y viniendo de ese paraje tan divino en el que estás, pues te encuentras con estos éxitos y toda esta gente que te sigue. Las mujeres, el papel de las mujeres en tus novelas. Me interesa, me gusta.
Bueno, yo me considero feminista, así que intento reflejar cuando es lo que, o sea, cuando Elsa está en un mundo de hombres. Eso se refleja en la novela.
Sí, la, y la ella, comisaria, ¿no? La policía.
La inspectora, la compañera de Álvaro.
De Álvaro.
Que Álvaro sería el protagonista, aunque ella tiene un peso tan importante, yo creo que ya. Como
¿ves?
Él.
¿Ves tú? Es que
ella final... se queja porque hay un momento en el que le llaman dos veces seguidas a él y dice, ¿ves? Siempre te llaman a ti. ¿Por qué no me llaman a mí si tenemos el mismo rango?
Es verdad. ¿No?
Y yo doy mi explicación de boca de Álvaro, que Álvaro también es muy feminista y muy buena gente. Él le explica el por qué es, ella tal. Luego, un tiempo después, resulta que la llaman a ella tres veces seguidas. Entonces, ahí hay un rifirrafe. Ella, al estar rodeada de hombres, se siente un poco desplazada a veces. Y realmente... se ha desplazado a la mujer durante muchísimos años, eso lo sabemos todos, ¿no? Menos mal que en ese sentido estamos evolucionando y es un proceso.
Una gozada. Oye, es maravilloso que sea así. El hecho de seguir escribiendo y de estar en la literatura, ¿te permite vivir ahora mismo? Dime la verdad, ¿eh?
Ahora mismo me permite vivir.
¿Vivir medianamente bien?
Medianamente, solo. O sea, vivir... como si trabajara en una fábrica.
¿Volverías a lo que hacías antes?
Ni jarto vino.
Bueno, y cuando de pequeño, ¿qué querías ser? ¿Cuando fueras mayor?
Mira, la única cosa que he recordado yo que he querido ser es policía.
Ah, pues mira.
Claro, a lo mejor tiene una que ver con lo de que se me dé bien, o me guste más bien escribir thriller.
Mira tú.
Es lo único que recuerdo. No he sido de esas personas que desde pequeños... han querido ser algo en concreto.
Ya. Bueno, ¿y qué estás preparando? Porque vosotros no paráis nunca, los creadores, al final siempre estáis con la cabeza dándole.
Ahora estoy corrigiendo que estoy a punto de acabar la segunda parte, porque lo voy a convertir en una serie.
¿Trilogía?
No, serie. Ya veremos. No tengo una cifra
todavía.
Falta
la serie, la tele, lo que te he dicho.
Exacto.
Claro. Exacto. Me iba yo muy desencaminado.
Exacto. Y ya la segunda parte ya está escrita y la estoy terminando de perfilar.
Oye, pues que ha sido un placer, Marcos.
Lo mismo te digo.
A ver si me hago una escapadita y me paso a conocer esa zona del delta del Ebro en donde estás, seguro. Que debe ser una maravilla.
Seguro que te encanta.
Seguro que
es precioso.
Muy bien, un abrazo. Gracias, Marcos Nieto.
Gracias a vosotros.
En Radio 5, otros acentos.
Ambientación literaria viajera para otros acentos, como siempre, con José María Pascual. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas. A ver. Quería empezar leyéndote un párrafo, leyéndoles a ustedes un párrafo.
Ah, bien, vale.
Una pequeña isla remota, un velero listo para zarpar, y en medio, un periplo por el laberinto del mar y de la vida. ¿Qué más puede uno desear?
Pues, por ejemplo, saber el título de hoy, por ejemplo.
La isla olvidada. Un periplo por el Mediterráneo modesto. Lluís Ferrés Gurt, Editorial Juventud.
Y ya nos decías que la editorial es centenaria.
Sí. Este libro apareció hace 10 años en la mítica colección de viajes de portada amarilla, que ahora los están reeditando en tapa blanda. Alguno hemos comentado y habrá más.
¿Y cuál es esa isla olvidada?
Pues está en Grecia, en el archipiélago del Dodecaneso, a un paso de la costa turca. Es muy pequeñita, está deshabitada desde hace 50 años... Es seca, pero con una naturaleza espléndida. Va algún cazador, algún pescador. En verano hay excursiones de unas horas en barcos pequeños desde otra isla muy cercana.
¿Pero no nos dices el nombre?
No.
Bueno, vale, guardamos el secreto, José.
Situémonos. Velero pequeño. Alguien que peina canas.
Sí.
Navega solo, sin prisa, disfrutando, con poco dinero. Dos etapas. Porque el verano trae multitudes y rachas secas del norte, así que dejó el barco en un fondeadero barato hasta el otoño.
Recorre las Islas Griegas, supongo, ¿no?
Todo el Mediterráneo, siempre por lugares fuera de la historia con H mayúscula. Ajá. Parte de Cadaqués, en Gerona, pasa por Cerdeña, baja a Túnez, a la isla de Tabarca, que se llama como la de Alicante.
Y seguro que el libro nos dice por qué.
Seguro. Se aprende eso y mucho más. Bueno, en el centro del libro estamos ya en el canal de Sicilia. En total son 300 y pocas páginas, que no lo he dicho. Y después del Peloponeso, el mar Egeo.
Y dices que por lugares poco frecuentados.
Sí. La primera parada es la isla de Asinara, al norte de Cerdeña, que ese nombre significa Isla de los Asnos.
Ah, mira.
Está habitada de antiguo, como todo en este mar,
¿sí?
Pero vacía. Porque fue prisión más de 100 años y después parque nacional. Entonces, fondear está muy restringido y hay pues poco turismo. Sigue habiendo asnos, que están asilvestrados, hay jabalíes, edificios ruinosos de las cárceles y mucha pesca. Praderas de Posidonia, meros enormes, nacras, que son como mejillones de medio metro, que esas, eso ya casi no se ve.
Ya, ya. ¿Y por qué allí se mantiene toda esta vida, José?
Por la cárcel. Por seguridad se prohibió la navegación y entonces tanto tiempo sin pesca se nota. Los pocos habitantes que había se tuvieron que trasladar a la fuerza a un pueblo cercano, pero ya en la costa sarda. Y sus descendientes quisieran que al menos se recordara su sacrificio.
¿Cómo hace este libro, vamos?
Efectivamente. El autor sabe de mar, de barcos, de gastronomía, hasta tiene un libro sobre comida del Mediterráneo, y aquí y allá disfruta pues cenando lo que ha comprado o le han regalado en una barca de pesca. Profesionalmente es ecólogo, ha trabajado en documentales, disfruta con la naturaleza, bucea, habla de pájaros, de plantas. En un olivar en Ítaca, en la isla de Ulises, vio luciérnagas, las primeras que veía desde hacía décadas.
Es verdad, ¿no? Se ven ya. Será por los productos químicos de la agricultura, tal vez, ¿no?
Desgraciadamente.
Ya, ya.
Y además sabe escuchar. Encuentra gente que merece la pena.
¿Por ejemplo?
Kiara, de las últimas artesanas del viso, que es un hilo que se saca de las nacras que decíamos antes. Le dicen seda de mar, niebla de lino, viento tejido.
¿De verdad se llama así? ¿Tan fino es?
Sí, y siempre fue escaso. Es un trabajo difícil. Y bueno, pues a las nacras, que es las que producen el tejido, pues las mata la contaminación, la sobreexplotación. Kiara, en primavera, se sumerge a pulmón libre y obtiene, sin matar a los bichos, unos 300 gramos. 300 gramos de materia. De ahí salen 15 metros de hilo. Y no vende ni el bordado ni el hilo. Solo quiere que se mantenga ese viejo saber. Lo que hace lo dona a museos, asociaciones o lo regala.
Bueno, ¿más, José María?
Civilizaciones superpuestas. La isla de Pantelería es italiana. Hija del viento, en árabe, significa su nombre. Y hay mucho viento en el canal de Sicilia. Las casas tradicionales se llaman damuusi, del árabe damus, edificio con cúpula, que yo creo que debe venir del latín domo, cúpula.
Sí, puede ser.
El caso es que son muy fresquitas, cosa que ahí pues viene muy bien. En Badajoz, por cierto, yo sé que también hay casas de cúpula. El autor se fija mucho en la arquitectura tradicional, en las laderas que aterrazaron los viejos cultivos, habla maravillas de las islas griegas, de esos pueblos encalados con colores vivos en las ventanas, en las puertas, en las macetas, los iconos de las ermitas que siempre están abiertas y con velas encendidas.
Bueno, ya decías que evitó las grandes ciudades,
sí,
¿no?
Pero siempre hay capas y capas de historia. Leyendas, yacimientos prehistóricos, ruinas de castillos, piedras de la Grecia más antigua, piedras romanas, de edificios bizantinos, otomanos, venecianos. Ese monasterio ortodoxo, Mavi, del que habla, colgado de un risco en un acantilado.
Debe ser una joya, miles de años.
Efectivamente.
Miles y miles de años ahí colgados, ¿no?
En el centro del libro reflexiona sobre el Mediterráneo precisamente como mar de ciudades. Porque para el turista y el viajero, Atenas es la Acrópolis y el barrio de Placa. Estambul es la ciudad otomana, Florencia el núcleo renacentista, pero nadie visita los suburbios actuales.
Bueno, José, hay que terminar.
Terminamos. La isla olvidada, Lluís Ferrés Gurt, Editorial Juventud.
Pues decimos adiós a José María Pascual y les damos a ustedes las gracias, como siempre, por acompañarnos. Les emplazamos la semana que viene a nuestra siguiente cita aquí en Radio 5, Radio Nacional de España. Otros acentos. Hasta entonces.
In the corner, standing still. In a moment, anything could happen. Do you feel what I feel?
Do you feel what I feel?
I want real power. Give me something real. Real power. Do you feel what I feel? I want real power.
bones ache in my head, my ears are ringing. Always been like this and always will. Rhythm in my blood, my heart is pounding. Do you feel what I feel?
Do you feel what I feel?
People in the streets are getting rowdy. Come here to make peace, but just to kill. Feeling overcrowded, but I like it.